Como habíamos anunciado en el inicio de La Nueva Mañana, en nuestro espacio de Actualidad en Profundidad Nacional, hoy estaremos hablando de lo que son las políticas poblacionales y de natalidad en nuestro país. El pasado martes 23 de octubre se estuvo realizando en la capital de nuestro país la primera jornada académica de la Asociación Uruguaya de Estudios de Población, en la que participaron la coordinadora de la Comisión Sectorial de Población de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ana Santesteban, y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, Fernando Lozano. También estuvo el representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fernando Filgueira.
Sí, uno de los objetivos de esta jornada era poder brindar a la población un análisis justamente poblacional y demográfico para lograr que un país con las características como Uruguay tenga presente lo que es el tema este de su demografía en lo que es su agenda pública, generando conciencia y profundizando a nivel nacional en materia de lo que es la demografía de nuestro país.
Bien, hablemos justamente de nuestro país. A fines del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, Uruguay tenía una estructura demográfica joven y recibía fuertes contingentes migratorios. Pasada la segunda mitad del siglo XX, Uruguay ya presentaba una estructura demográfica envejecida y se transformaba en un país justamente de migrantes. Uruguay no es un caso aislado, ya que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la población de América Latina envejece más rápido de lo previsto y se espera que en los próximos 40 años los ancianos representen casi el 25% de los habitantes de la región.
Sí, Uruguay posee entonces una baja natalidad y un avanzado envejecimiento de su población. Escuchemos lo que decía José Mujica en alguna oportunidad cuando se hacía presidente en una pequeña localidad del departamento de Cerro Largo sobre la baja natalidad de nuestro país.
Estamos como país acobardados. Nunca hemos tenido tanto ingreso promedio en la historia del Uruguay. El ingreso per cápita de cualquier país de América Latina, con la tasa de desocupación más baja de nuestra historia, pero no queremos tener hijos. Estamos retobados, no queremos tener hijos. La tasa de natalidad del Uruguay es dramática. Y uno se hace la pregunta, dentro de 20 años, ¿quién va a pagar la pensión de los viejos si la fuerza de trabajo se viene al suelo? Porque desde que el mundo es mundo, los jóvenes tienen que trabajar para aportar, para poder bancar a los viejos. Ahora, si los viejos se nos multiplican y no hay jóvenes en la fuerza de trabajo, ¿cómo hacemos? Este no es un drama que tengamos hoy, esto es una cosa que se viene en el tiempo. Y esto tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener clara conciencia de las consecuencias sociales.
Como decíamos, Uruguay tiene una baja tasa de natalidad y un avanzado envejecimiento y la concentración de la población se da en las áreas metropolitanas, principalmente en la costa. De acuerdo a un informe realizado por la OEPP en 2011, Uruguay se encuentra atravesando lo que se denomina la segunda transición demográfica, caracterizada en particular por una baja de fecundidad de su población y altas tasas de divorcios, cambios importantes en lo que es la estructura de los hogares y modificaciones en el patrón reproductivo, incluyendo la aparición de un nivel de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo poblacional.
Estos cambios se ven acompasados por lo que son las tasas de migración internacional observadas en las pasadas décadas, con un contexto que se caracteriza por una histórica y alta predisposición migratoria de nuestra población. Todo esto hace esperar para un futuro en mediano y largo plazo una continuidad en lo que es la tendencia al estancamiento en el crecimiento de su población o incluso a una fuerte baja en el largo plazo si es que llegan a darse impulsos emigratorios al exterior como los acontecidos en el pasado. Y asimismo es lo que influye también directamente en el envejecimiento de la población por ser los jóvenes quienes justamente emigran. Como mencionamos antes, la distribución de la población se encuentra concentrada principalmente en la capital uruguaya y en la zona costera y de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística, los departamentos con mayor concentración de la población son Montevideo y Canelones, seguido por el departamento de Maldonado, Colonia y San José, y luego los departamentos ubicados sobre la frontera con Argentina y Brasil, dejando el centro y el sur este como los departamentos más despoblados.
Y para conversar sobre estos temas, sobre lo que es la demografía de nuestro país, sobre lo que es la distribución de su población, también sobre algunas políticas y algunas investigaciones que se están realizando sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Ana Santesteban, que es coordinadora de la Comisión Sectorial de Población de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que pertenece a la Presidencia, por supuesto. Bueno, y le damos la bienvenida entonces a Ana Santesteban y los muy buenos días. Bienvenida a Unirradio.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Algo hablábamos de lo que son los principales desafíos para Uruguay en lo que tiene que ver con su población, con su demografía. Lo planteaba el presidente, que no es un tema nuevo, el tema del envejecimiento de la población. ¿Es ese el principal desafío de Uruguay en materia poblacional hoy en día?
Bueno, la verdad que dieron un informe muy completo de cuáles son las preocupaciones en términos o las características que tiene Uruguay como país desde el punto de vista demográfico, ¿verdad? Mm. No diría que la principal preocupación es el tema del envejecimiento, porque en ese sentido creo que, así como se ha señalado por varios de los técnicos e incluso por el propio presidente del Banco de Previsión Social en las jornadas que acaban de concluir la semana pasada, el quinto Congreso Latinoamericano de Población, creo que el envejecimiento de la población es una buena noticia. Eso es lo primero que me interesaba destacar. O sea, la buena noticia es que en Uruguay, y en ese sentido tenemos un comportamiento demográfico que sobresale del resto de América Latina, en Uruguay hemos alcanzado edades alcanzado niveles de expectativa de vida muy muy elevados, y eso, por eso reitero que desde el punto de vista de la salud, de las características del país, es bueno. El problema es saber cómo compensamos, cómo atendemos adecuadamente tanto a los adultos mayores como especialmente la preocupación respecto de la población infantil, ¿verdad? Porque las políticas de población tienen un enfoque multidimensional. Nos preocupa especialmente el tema de la fecundidad, el tema de alcanzar tasas de edad avanzada, pero a su vez, como ustedes mismos señalaban, el tema de la distribución de la población en el territorio, la preocupación por las altas tasas de emigración que ha tenido en las últimas décadas el país, pero que últimamente se han venido revirtiendo también en ese sentido. Un poco en ese sentido, tratando de abordar de manera integral una política de población para un país que pretende planificar, porque tal vez la nota distintiva de los últimos tiempos es que la planificación ha vuelto en América Latina y especialmente en Uruguay, ha vuelto para quedarse, y precisamente es por esa razón que a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el 2010 se crea la Comisión Sectorial de Población.
Bien, hablábamos del envejecimiento de la población, de la buena noticia que representa que la expectativa de vida en Uruguay sea elevada. Eso habla de condiciones de salud para los adultos mayores, para la población en general. Pero por otra parte se habla de la baja natalidad de nuestro país. No es un tema que solo afecta a nuestro país, sino también a otros países de la región y de otras partes del mundo. ¿Cómo está Uruguay en relación con otros países?
Sí, en ese sentido, es verdad que Uruguay está transitando en relación al resto de los países de América Latina por un avanzado, una etapa avanzada de transición demográfica. En ese sentido, estamos bastante más parecidos a los países desarrollados o los países europeos en cuanto a que la tasa de fecundidad o de natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo. Eso es, sin duda, como señalaba el presidente de la República, una preocupación, pero que precisamente a eso apunta la adopción de medidas o el asesoramiento técnico que en ese aspecto la Comisión Sectorial de Población está elaborando y ha incentivado el estudio específico y académico sobre políticas de fecundidad en el país, porque lo ideal también en este aspecto, queremos ser muy enfáticos, no es aumentar o impulsar o empujar a que las mujeres en particular tengan más hijos, sino que toda la población del país tenga una política nacional que promueva una satisfacción en materia de tener los hijos deseados, porque lo que ocurre también en materia de fecundidad en nuestro país es que hay una doble insatisfacción. Generalmente determinados sectores de la población, los sectores más carenciados, tienen más hijos que los deseados, y en los sectores no pobres, eso hay estudios académicos que indican claramente en ese sentido, que los sectores no pobres tienen menos hijos de los deseados. Nosotros en la comisión lo que trabajamos es con el enfoque de derechos humanos, y en ese sentido creo que hay medidas estratégicas que han adoptado además otros países de manera muy exitosa, como puede ser el caso de Suecia, que mediante una buena estructura y sobre todo con mucha capacitación, hay que seguir apostando en materia de fecundidad a la formación, a las políticas de concientización en materia de salud sexual y reproductiva. Uruguay en ese sentido ha venido caminando por un muy buen camino en materia de formación, incluso educación sexual desde la educación primaria, en materia de acceso gratuito a los anticonceptivos. Creo que tenemos una política de asignaciones familiares en materia de ayuda financiera que es también un paradigma o ejemplo a nivel regional. Y creo que tenemos que seguir trabajando en materia, por ejemplo, de generar las licencias parentales o que sea por maternidad, pero que ahí apuntemos fuertemente a lo que es la corresponsabilidad en la crianza de los niños, tanto en madres como en padres. Eso también hay experiencias muy, muy interesantes a nivel internacional. Tenemos que ir caminando hacia ese modelo. Y el tema de los cuidados, en materia de cuidados infantiles, tanto externos como dentro del hogar, que en ese aspecto también se ha comenzado a trabajar en el país en un sistema nacional de cuidados, que creo que es un gran desafío, pero que es uno de los aspectos, uno de los apoyos indispensables para lograr superar esta tasa de reemplazo que Uruguay está un poquito por debajo de lo que es deseable.
Ana, mencionábamos lo que tiene que ver con la concentración en algunos departamentos, más que nada la capital, y la zona costera. ¿En qué ha impactado esa concentración de la población en el área costera y qué medidas se han tomado o se deberían tomar para acompañar este movimiento poblacional?
Exacto. Bueno, en ese sentido, son los datos del censo simplemente confirman una tendencia que es, como ustedes señalaban, una tendencia estructural del Uruguay. Uruguay fue siempre un país fuertemente urbanizado. No tuvimos como el resto o como muchos países de nuestra región que tenían un porcentaje muy importante de población rural. En realidad Uruguay nació como un país urbano y el censo lo ratifica claramente. Lo que sí aparece como un dato muy, muy fuerte es que en realidad la concentración, el crecimiento de la población no se da siquiera en Montevideo. En realidad el crecimiento más significativo se da en los departamentos que están en la costa, pero fundamentalmente Maldonado es el único que ha crecido por encima del 2% de la población, y luego Canelones, Colonia, San José y en menor medida Montevideo, y apenas un pequeño crecimiento tuvieron Salto y Paysandú. Eso está indicando que la población es también una tendencia mundial, se quiere o tiene claramente la voluntad de radicarse sobre la costa. Esto también es un aspecto que lo hemos trabajado no solamente en la comisión, sino que creo que a nivel nacional es una preocupación que ha llevado a generar primero una ley de ordenamiento territorial y medio ambiente, que me parece también una buena noticia para el país, y a partir de la ley se están elaborando en todos los departamentos del país un plano o directrices de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial departamentales que pretenden justamente orientar o bien ordenar de la mejor manera posible, no tanto porque nos resistamos a que la gente se ubique sobre la costa, sino por un tema de eficiencia en la prestación de los servicios y garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios básicos. En ese sentido, evidentemente una buena política de distribución territorial apunta a aprovechar aquellos espacios donde ya están los servicios instalados, como los de salud, el educativo, los sistemas de saneamiento, porque un crecimiento desordenado en ese sentido o realmente en contra de lo que es esta filosofía, no solamente genera mucho mayor dificultad o insatisfacción para la propia población uruguaya, sino que desde el punto de vista económico es muchísimo más caro extender los servicios hacia los sectores donde ellos no existen. Y luego hay otro aspecto en el tema de distribución territorial que es de primerísima importancia, que es el tema de la preservación de los del medio ambiente, ¿verdad? O sea, debemos ser en ese aspecto también innovadores y sobre todo muy cuidadosos, porque realmente la población o el mundo debe mirar con especial cuidado el tema de la protección del medio ambiente.
Sí, después suceden las cosas que sucedieron durante décadas, por ejemplo, en la costa de Canelones, donde la población se hizo en un lugar que no estaba preparado con los servicios necesarios para recibirla, donde, bueno, muchas veces se construyeron en zonas que no eran las apropiadas, y bueno, después hubo que tratar de reparar todo eso que se hizo sin la previsión y la planificación del caso.
Exactamente.
Ese es un buen ejemplo. Volviendo a lo de...
Sí. Complementando lo que tú decías, es que justamente la preocupación es que paralelamente a lo que tú señalabas, ocurre que quedan desocupadas grandes regiones o porcentaje de la población en la propia capital, en Montevideo, que además ha visto disminuir su población precisamente en desmedro, donde están radicados todos los servicios urbanos de nuestro país. Entonces, eso es lo que creo que en una buena planificación estratégica de mediano y largo plazo hay que ir revirtiendo.
Bien, volviendo al tema del envejecimiento de la población, decíamos que hay dos factores que operan allí: la mayor expectativa de vida de las personas viven más años, por otra parte nacen menos niños en nuestro país, eso hace que la población se envejezca. El presidente José Mujica mencionaba, lo escuchábamos, el problema que puede representar para lo que es la protección social a la hora de jubilarse. Bueno, sabemos que la jubilación en parte se sustenta en que hay una población activa que aporta para que esas personas puedan cobrar su jubilación. ¿Ese es uno de los problemas? ¿Sería uno de los problemas que nos podría traer esta baja natalidad, esta baja cantidad de niños? ¿Hay otros problemas que se relacionen con tener una población envejecida a los niveles que la tiene Uruguay?
Sí, la preocupación de todos los países que tienen las características demográficas de Uruguay es un poco cómo lograr precisamente un buen sistema de protección social. El sistema de protección social atiende o debe atender a todas las niveles etarios, ¿verdad? Pero creo que en ese sentido el envejecimiento de la población, que sin duda, como señalaba, es una buena noticia, pero también repercute en la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social, puede o debe orientarse a generar empleo para aquellos sectores de la población que tradicionalmente tienen mayores dificultades de inserción laboral, porque por más que tenemos los niveles más bajos de desempleo, como señalaba el presidente, históricos, nunca Uruguay estuvo con tasas por debajo, incluso hasta del 6%, estamos llegando al nivel de desempleo estructural. Esto implica que es muy difícil que determinados sectores por debajo del 5% de desempleo se logre incorporar un 100% de incorporación al mercado de trabajo. Bueno, creo que todavía tenemos un buen margen con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que siguen teniendo un nivel de desempleo muy superior al nivel de los hombres, y también el tema de los jóvenes, ¿verdad? También en Uruguay es claramente, y eso lo indica tanto el Ministerio de Trabajo como, bueno, las estadísticas del INE, los jóvenes y las mujeres siguen teniendo un índice de empleabilidad o de empleo por debajo de la media del país. Y luego creo que hay que mejorar también el tema de la productividad, porque otro de los aspectos que pueden incidir en el equilibrio financiero de un país con las características del nuestro es trabajar fuertemente el tema de la productividad, así como el tema de la corresponsabilidad, como mencionábamos al principio, en materia de educación y crianza de los hijos, porque en este aspecto, por ejemplo, un país como Suecia, que yo mencionaba como que podría ser y un ejemplo de buenas prácticas, porque justamente entre los estudios que hemos encomendado de la Comisión Sectorial de Población se hicieron 3 estudios de caso, el de Suecia, el de Francia y el de España, pero creo que se ha dado, se está dando y se ve con mucha satisfacción el ejemplo sueco, en el sentido de que a pesar de que tiene un índice de crecimiento de la natalidad muy, muy bajo, con políticas activas de incorporación de las mujeres y sobre todo con el tema de la corresponsabilidad en lo que son las tareas de crianza y educación de los hijos, y un buen sistema de cuidados que puede pensarse desde el punto de vista del sector privado, del sector público, que resuelva adecuadamente los temas de la educación de los niños, han crecido el índice de fecundidad sin disminuir la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Es más, con uno de los índices más altos del mundo, por cierto, en incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces creo que tenemos ahí un buen margen para transitar adoptando las políticas que, bueno, que estamos estudiando y aconsejando desde el punto de vista técnico como medidas de, reitero, de mediano y largo plazo, porque ninguna política de población tiene un efecto, un impacto de manera inmediata, ¿no? Siempre estamos hablando de políticas que tienen que ser políticas de Estado y que dan su resultado luego de muchos años de aplicación de las medidas adecuadas.
Sobre este punto de las posibilidades futuras de crianza del niño, habla Juan José Cargo y Pablo Mieres en lo que es el libro Nacer y Crecer y Envejecer en Uruguay, donde bueno se habla de que las decisiones reproductivas bueno son un resultado de una compleja trama de factores, pero hablan de lo que es la posibilidad, la valoración de las posibles alternativas de crianza, de la educación y la dedicación que se le va a tener a los hijos y también la mantención. Desde lo que es la OPP, ¿se está planteando algún tipo de medida para ayudar, por ejemplo, en lo económico a las personas que decidan tener más hijos? Porque en la medida también se sabe de que las remuneraciones de los padres, de los mayores que tienen a cargo de esos niños, bueno, los costos de tener un hijo es mayor porque esas personas en muchas ocasiones, al no tener un sistema de cuidados o un sistema o una escuela que le brinde una atención durante 8 horas y no sobre 4 solamente, bueno, deben en muchas ocasiones quedarse en casa para criarlos y por lo tanto trabajar menos, y ahí el costo de quedarse con sus hijos es más alto.
Es muy alto, sin duda.
Eso es un factor que has tenido en cuenta desde...
Es un factor que ha sido tenido en cuenta y creo que toda la por lo menos el sector político y son absolutamente conscientes de que hay allí una deuda en el país con respecto a lo que es los cuidados infantiles. De todas maneras, hay mucho que se ha hecho, ¿no? Y no, no es tampoco de, como señalaba, no es una cosa que se vaya a lograr en poco tiempo, pero creo que ya las políticas de la escuela de tiempo completo, que empezó hace varios años, pero que sin lugar a dudas lo continúa este gobierno, el anterior y los anteriores, me parece que el tema de la atención de la escuela de tiempo completo es sin duda una política que se ha comenzado a aplicar en el país y que es una de las que...
¿Pero se piensa, por ejemplo, extender la escuela de tiempo completo a otros sectores sociales? Porque tengo entendido que la escuela de tiempo completo es para personas de contextos vulnerables.
De las medidas educativas que cuesta universalizar, pero sin lugar a dudas está en la conciencia o en la voluntad de todas las autoridades ir avanzando cada vez más en lo que es la cobertura de fíjese que la escuela de tiempo completo abarca lo que es los niños de 4 años en adelante. Pero creo que también allí hay todo un tema de la primera infancia. Me parece que otro de los aspectos que también desde la OPP se ha priorizado enfáticamente es qué pasa con los niños de 0 a 3 años que hoy en día están básicamente atendidos por el sistema de los planes CAIF. O sea, tampoco no es que no haya una atención a esa primera infancia, lo que sí es claramente insuficiente. Y en este aspecto me interesa mencionar un poco para no dejar fuera un programa que me parece de primerísima importancia, como es el de Uruguay Crece Contigo, ¿verdad? Uh-huh. Esto que es una política priorizada a nivel nacional, y no por casualidad está ubicada la administración o la organización del programa en la Presidencia de la República, creo que está dando también la pauta de cuáles son los énfasis, cuáles son las prioridades que está asignando este gobierno a lo que es la primera infancia. Entonces, creo que tanto el sistema de cuidados, que como usted decía, bueno, no hay todavía desarrollado un sistema integral del cuidado de los niños, y sobre todo esto de que hablábamos, que a mí me gusta ser insistente, pero creo que hay que transitar por el tema de la corresponsabilidad en la educación de los niños entre mujeres y hombres, porque creo que en eso nos queda un largo camino por recorrer como país. Bueno, se están haciendo o se están adoptando medidas en ese sentido desde el momento que se ha priorizado el tema de la primera infancia y que se sigue trabajando en el tema de las escuelas de tiempo completo. Creo que incluso en las políticas de ayuda financiera, que a veces son evaluadas a nivel internacional, si sirven, si no sirven, creo que en eso ha sido claramente exitosa nuestra política en el país de asignaciones familiares universalizadas a través del plan de equidad y la asignación familiar, la tradicional, la consecutiva del BPS. Creo que en este aspecto ha sido también un país, o las medidas han sido de avanzada respecto de lo que es la comparación a nivel de los países en el entorno de la región. Pero, y con respecto al tema del Sistema Nacional de Cuidados, si bien hay como una política incipiente en este sentido, no hay ninguna duda, se acaba de aprobar la semana pasada un documento que indica por dónde debe tomarse o cuáles son las medidas que van a comenzar a implementarse en el entorno de lo que es un Sistema Nacional de Cuidados para precisamente promover estos temas que venimos hablando y especialmente focalizado en lo que es la primera infancia.
Ana, hace algunas semanas se había dado media sanción al proyecto de ley que regulariza las técnicas de reproducción asistida, que justamente considera a la infertilidad como una enfermedad crónica y establece que las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud debe brindar el tratamiento de fertilidad a sus pacientes. ¿Se ha tratado este tema en la comisión? ¿Se ha evaluado qué posibles resultados a corto plazo, mediano plazo puede tener en los números estadísticamente en la población uruguaya esta opción o esta nueva alternativa que se estaría legalizando o regularizando en nuestro país?
Sí, mire, por supuesto que todos los que son las medidas o los temas que tienen que ver con los aspectos que inciden en la población son temas que los estudiamos e incluso nuestra función como Comisión Sectorial de Población es asesorar al Poder Ejecutivo en estos temas. Por cierto que reitero que tampoco no son medidas tan fáciles de implementar. Pero de hecho hemos hecho recomendaciones sobre cada uno de los temas, ¿verdad? Los que tienen que ver con distribución territorial o de migración internacional, natalidad y fecundidad. Y precisamente una de las recomendaciones que se plantea desde la Comisión es la de universalizar la cobertura a todas las personas que están incorporadas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y las policlínicas de fertilidad asistida. Nos parece que como la idea o como el eje articulador o la columna vertebral sobre la que trabajamos es el tema de los derechos humanos, es evidente que aquellas personas que quieren tener hijos y no pueden, pero que mediante un tratamiento podrían lograr la fertilidad, evidentemente el país tiene que plantearse una política pública y universal en este sentido. O sea que no hay ninguna duda de que ese debe ser uno de las herramientas, de los instrumentos que utiliza el país en materia de fecundidad o natalidad que incide en la población. Lo que, por cierto, no hay todavía estudios en el sentido de decir, ¿cómo incidiría esto en el crecimiento de la población? Porque también, por supuesto que con eso, exclusivamente con esa medida, no solucionamos el incremento de la natalidad. Creo que, como toda política pública, y sobre todo una política de Estado que se proyecta de aquí a 30, 50 años, lo que tenemos que lograr es un enfoque integral de las distintas medidas que el Estado debe tomar para alcanzar el objetivo, que el objetivo, reiteramos, no es incrementar el número de la población, no queremos ser 10 millones o no nos propusimos un número de población ideal, porque no existe en el país, en el mundo, un número ideal de población. Lo que sí debemos proponernos, y es esa un poco la visión por lo menos de la Comisión Sectorial, es lograr un bienestar para toda la población, independientemente de cuál sea el número de su de habitantes del país. Y lo importante es que todos tengan acceso a los derechos básicos, pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, y en ese sentido todo lo que apoye a lograr la mayor satisfacción en materia de fecundidad, que es lo que veníamos hablando, sin duda son medidas que han sido consideradas por la Comisión, y en ese sentido hemos elaborado una serie de recomendaciones.
Bien, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado en la nueva mañana aquí en Uniradio, la radio de la universidad.
No, ha sido un gusto y agradezco precisamente a la universidad, porque además nos han apoyado en todo este proceso con estudios concretos y en ese aspecto soy yo la agradecida.
Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Era Ana Santesteban, coordinadora de la Comisión Sectorial de Población de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, comentándonos la visión y las recomendaciones que han hecho en cuanto a políticas poblacionales y de natalidad en nuestro país.